Señor José Castillo, buenos días.
Buen día, no, la deuda sigue siendo el tema omnipresente, ¿no? Número uno, dos, tres, así es, ¿no? O sea, el gobierno de Alberto Fernández gira y gira alrededor de la renegociación de la deuda. De los tres temas que vos nombrás, quizás el que a mí me parece menos importante, más show, sí, nada más, es la presencia del ministro Guzmán en el Congreso de la tarde, porque no se sabe bien que no es, digamos, muy difícil calificar qué es eso, porque no es una interpelación, porque hay preguntas por escrito, o sea, los diputados no pueden hablar, con lo cual él va a hablar un rato, va teóricamente a contestar a las preguntas, así que me parece que eso no va a aportar demasiado más allá de algún titular para el día de mañana. Sí es importante los otros dos ejes que vos marcás, ¿no? Viene el Fondo Monetario Internacional, viene y no viene por dos días, viene y se va a quedar una semana, lo cual desmiente todo planteo de, bueno, el fondo viene tranquilito y bueno, viene hacia hacerle un guiño a la Argentina, a aceptar que la Argentina tenga un programa más o menos light, y que el fondo bendice entonces que las negociaciones de Argentina con los acreedores privados. No, el fondo viene a meter bien los ojos en responder una pregunta,
sí,
que sería, si vos querés que te corran los vencimientos del fondo, ¿no? Los que empiezan a vencer, que son, recordemos, son 44.000 millones de dólares que van a empezar a vencer a partir de el mes de diciembre de este año, bueno, tenés que mostrarme muy bien de dónde vas a sacar la plata para pagarme después. Por lo tanto, traducido, ¿cómo vas a conseguir el superávit fiscal? Traducido, ¿qué tipo de ajuste pensás hacer, ¿no? Ya se viene, aunque quizás nosotros no lo veamos porque no va a ser público, se viene un planteo durísimo del fondo sobre la Argentina. Ese es el primer eje. El otro es que volvió a demostrarse lo mismo que había pasado cuando venció el bono en la provincia de Buenos Aires de Chido, ¿no? Volvió a demostrarse que los acreedores privados no están dispuestos a un reperfilamiento light, a que, bueno, corremos la deuda, va una quita y bueno, charlamos de vuelta entre tres años. No, señor, exigen con todo cobrar lo más que ellos puedan sacar.
Sí.
Y lo que venció, recordemos que ni siquiera es deuda externa con tribunales internacionales, no, es deuda local, ¿no? O sea, y los que se negaron a entrar en el canje del bono dual fueron de nuevo los grandes fondos, o sea, los que le están marcando la cancha a la Argentina, así como fue el fondo Fidelity en la provincia de Buenos Aires hace unos pocos días, ahora es BlackRock, vuelve a ser Fidelity, o sea, los grandes están marcando esto y el gobierno no tenía para pagar, eso es el otro hecho, ¿no? O sea, si pagaba con pesos, sabía que esos pesos en manos de Fidelity y BlackRock iban automáticamente a dólares, el dólar se disparaba, por lo tanto, contra su propia voluntad, reestructuró, o sea, pateó los vencimientos para la segunda mitad del año.
Ahora, José, ¿estos eran los únicos dos caminos que tenía el gobierno?
A ver, en el sendero del gobierno, el gobierno tenía, se jugaba que le aceptaran un canje, por un canje con quita, ¿no? Porque se jugaron haciendo dos ofertas, una la semana pasada, donde habían obtenido nada más que el 10% de aceptación el mismo día que estaban pagando el bono a Kicillof. Ellos intentaron hacer otra donde habían conseguido que algunos bonistas menores locales aceptaran, pero los fondos grandes dijeron no quiero más. Y yo creo que envalentonados con lo de Kicillof, ¿no?
Sí.
O sea, diciendo, bueno, aprieto y al final me pagan todo. Quizás el error de los acreedores era que el pagar todo era, a diferencia de Kicillof, era sacarle 250 millones y que no cobraran los 200. Esos son los que. En este caso era mucha más plata, era 100.000 millones de pesos que se los daban a los acreedores. Los acreedores venían a comprar dólares.
Uh-huh.
En el programa explicamos hace poco que no es solamente que se paga la deuda, sino de dónde salen los dólares. Y al ir a comprar dólares iban a tirar el valor del dólar para arriba. Entonces, evidentemente, el gobierno no podía aceptar eso. Era entregar, digamos, a que ya no a entregarse a los bonitas, entregarse a que volara por el aire el dólar en Venezuela, ¿no?
Sí.
Entonces, el gobierno patea para adelante, paga los intereses y patea para adelante. Obviamente, lo que estamos discutiendo nosotros es este sendero no tiene salida. En la lógica del gobierno, los caminos son estos. O reza para que le acepten una reestructuración favorable, o paga y se hunde, o hace estas pateadas para adelante, que en definitiva es seguir acumulando lío para la renegociación, porque la pregunta es, bueno, acá se está acumulando una cantidad de 25 pesos colocados en la segunda mitad del año, que es lo que va a pasar, ¿no?
Bueno, hoy en el diario Clarín decía que para los economistas el ministro se complicaba y que le falta anunciar un plan.
A ver, lo que dice Clarín, verdad, lo que dice una serie de economistas que dicen falta un plan,
sí,
traduzcámoslo, ¿no? O sea, plan hay. Lo que pasa es que esos economistas están traduciendo una demanda de los acreedores que quiere decir falta un plan. Mostrame más ajuste, mostrame uh-huh. más ajuste. Ese es el apriete que se está haciendo sobre el gobierno, demostrando que el acuerdo con los acreedores no va a ser un acuerdo bondadoso. O sea, ¿qué es lo que va demostrando todo esto? Que la idea de al final, al 31 de marzo, tengo un acuerdo donde todo el mundo va a cobrar, donde se acepta cobrar dentro de 3 o 4 años, con quita, corremos el capital, corremos los intereses, eso no va a ser así. Eso no va a ser así, lo decíamos el otro día en este programa, claramente.
Sí.
Esto termina con el gobierno aceptando un mayor ajuste, este es el camino, o no pagando, pero bueno, esta es la discusión que venimos teniendo desde el principio, o sea, no hay ninguna posibilidad de que la economía argentina se reactive y se paga la deuda, pero el gobierno está sigue sosteniendo, vamos a pagar, vamos a arreglar con el fondo y seguimos en esa. Y lo que viene sumándose cada día más es que cuando llega la hora de la verdad, porque mientras estamos en el mundo de la diplomacia, viajamos a Europa, nos sacamos fotos, nos regalan una guitarra, todo bárbaro, los vamos a ayudar. Ahora después, el día que te sentás en la mesa de verdad, viene el acreedor y se la senta y dice, no, pero vengo de reunirme con Merkel, que dijo, no me importa, dame la plata.
Claro.
Eso es lo que está mostrando lo que viene pasando en el mes de febrero, ¿no?
Sí, está claro que también lo hablábamos en la gira de Alberto Fernández por Europa, el guiño discursivo queda muy bien, pero la realidad es que la discusión en sí es cuando se sientan todos en la mesa y dicen, bueno, ¿qué tenés para ofrecerme para que yo te dé una mano, entre comillas, ¿no? En el sentido que vos planteabas, bueno, pateamos los vencimientos. Ahora, otra de las discusiones que está sobre la mesa es el tema de la inflación y los pronósticos que se esperan para enero, José.
Sí, eso se conoce mañana. Mañana se va a saber el número oficial del índice de precios del consumidor. El número va a rondar el 3%.
Vamos, sí.
Claro. El número va a rondar el 3, puede dar 2,8, 2,9, 3. 3,1, 3,2 va a dar eso, que es un número muy alto. Obviamente, es un número inferior al de diciembre, sí, pero es un número muy alto que refleja que no se ha detenido la escalada inflacionaria. Si vos suponete que sea 3%,
sí.
3% está dando 36 anual, una barbaridad. 36. Claro, venimos de 50 y pico, entonces todo nos parece poco, pero es un número muy alto. Y cuando, sobre todo, pensar que es un 3% con tarifa congelada, con dólar uh-huh. que no se mueve. O sea, imposible de sostener en el año, ¿no?
Bueno, Miguel Pelle dijo que espera una inflación menor al 3%, que va en sintonía a lo que vos decís, rondará el 3, puede dar de 2,9.
Claro, sí, 2,9, 2,8, pero eso lo anualizás y te da 36. Uh-huh. Eso le quiere decir que la inflación no se ha detenido. Quiere decir además que cuando miremos el interior del indicador, vamos a tener un número de 4,5 por lo menos en alimentos y bebidas, que es el rubro que más afecta sobre la canasta familiar.
Sí.
Y en definitiva lo que quiere decir es que los trabajadores, los jubilados, los que cobran planes sociales siguen viendo cómo se pulveriza sus ingresos con respecto a la inflación, ¿no? Vos pensá lo que estamos diciendo, por ejemplo, el gran logro que ha planteado el gobierno: vamos a darle una tarjeta de débito que son 6,000 pesos a cada unidad familiar con un hijo, o 8,000 con más de un hijo.
Uh-huh.
Eso, cuando lo bajás a alimentos, es 3 panes por día. Digo, es terrible, ¿no? Porque de esos valores estamos hablando. Entonces, tenemos un problema que es la inflación, pero tenemos un problema más grave, que es que no se están recomponiendo los ingresos. No se están recomponiendo los ingresos. Y ahora viene la gran discusión de qué va a pasar, porque ya pasaron los meses, qué va a pasar con el aumento jubilatorio.
Sí, hoy aparecía reflejado en la tapa de los diarios.
Claro, ¿cuánto va a ser? Si el aumento jubilatorio es menor al 11,5%, para todo aquel que cobra más de 19,000 pesos, es una catástrofe.
Uh-huh.
Claro, porque apenas se va a cubrir el valor de lo que legalmente debería cubrir el trabajador, el jubilado de la mínima, que cobra miseria. Ahora, todo, o a lo sumo un poquitito más, ¿no? Como se dice, hasta 19,000. Ahora, todo el resto va a terminar cobrando menos de lo que le correspondía. Se está comiendo una inflación que viene del 2019, que es terrible, ¿no? Entonces, por eso después nosotros vemos que la economía no se reactiva. Porque no se reactivaron las ventas en el mes de enero, ¿no?
Sí. Sí, bueno, respecto a la jubilación, vos decías, cómo influye, en definitiva, en los jubilados. Pero lo que marcan también los diarios, vos me lo vas a precisar mejor, es que el gobierno, y desde su punto de vista, que está negociando ahí con la deuda y que va a tener que apretar el cinturón, se ahorra 5,000 millones de pesos.
Obvio, pero es que este es el punto. Acá puede haber mucha retórica, ¿no? Porque priorizamos a los que menos tienen, todo lo que quieras. Ahora, lo que quiere el gobierno es que la masa de dinero que tiene que pagarle a los jubilados, la masa de jubilaciones, sea menos que la que le correspondía, según el indicador, desde diciembre. Y ese ahorro, ir y mostrárselo a los acreedores, decir, miren, estoy ahorrando tanto, esto es para ustedes. Esta es la discusión.
Sí.
No se la podrá disfrazar como quiera, ¿no? Porque se va a decir, por supuesto, no, los de la mínima, y priorizamos, bla, 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 pero la verdad, hay una masa de dinero que le corresponde a los jubilados, que digámoslo con todas las letras, es plata de los jubilados, porque luego ya la aportaron y que ahora se la van a robar, y digámoslo de nuevo, como pasó tantas veces, para ponérselas en las manos a estos fondos. Como pasó con los docentes, que ya tenían que haber cobrado. Al final era una miseria de aumento, que no alcanzaba para nada. No se lo pagaron en la provincia de Buenos Aires. Vamos a ver cuánto se lo paga, pero supongámosle que se lo paguen después. Ah, pues se lo robaron 2 meses, a cambio de que dárselo a los acreedores. Y le van a discutir a los docentes que después no va a haber paritaria, le van a discutir que le van a dar un aumento de suma fija. ¿Y por qué todo eso? Porque la plata se necesita para pagar los vencimientos de deuda.
¿Y cómo se va a llegar a esa suma fija? Porque en el caso de los jubilados, por ejemplo, ¿qué van a tener en cuenta para decir, le damos este monto? ¿Solo el ahorro?
Claro, sí, siempre es el ahorro. Después, por supuesto, se lo dibuja, ¿no? O
sea, sí, calculando salario e inflación.
Sí, por supuesto, y van a decir, bueno, los de la mínima no perdieron, bueno, algunas cosas se van a decir. Uh-huh. Ahora, y probablemente los de la mínima esta vez no pierdan. Ahora, ¿qué estamos diciendo? ¿Que un jubilado que gana 20 mil pesos es un privilegiado y que entonces tiene que ser solidario? Uh-huh. Mientras se le está haciendo un regalo flagrante a buitres acreedores que son los mismos que le prestaron a Macri para que fugue el dinero, ¿no? O sea, estos fondos que tienen personas de los lados de la ventanilla porque tenían, los bonos que ellos compraban se los hacían a medida los funcionarios macristas que antes habían trabajado para ellos, ¿no? O sea, una cosa escandalosa. O el dinero del Fondo Monetario Internacional que, dicho por el propio Alberto Fernández, los 44 mil millones de dólares que entraron, los 44 mil se fugaron. Uh-huh. Ahora nosotros vamos a pagar la fuga vamos a pagar. Entonces, esta es la realidad. Si vos me preguntabas, bueno, el famoso tema de las alternativas. Acá, mientras no se suspenda los pagos, es 100 veces, mientras se suspenda los pagos y se salga de este acuerdo con el fondo, no hay ninguna salida para la economía argentina. Uh-huh. O sea, lo que hay es más ajuste, y encima no se resuelve nada, porque es ajuste para pagar, ajuste para pagar, ajuste para pagar, algo que es impagable, y que pagás, corres, pagás intereses, corres más capital para adelante, para dentro de 2 o 3 años estar otra vez al borde del default.
Claro.
Como esto es así. Esto pasó con todos los gobiernos anteriores. Tenemos una historia. La Argentina solo repuntó un poco cuando dejó de pagar la deuda, ejemplo del 2001, ¿no? Uh-huh. El posterior al 2001.
Bueno,
este gobierno, que justamente heredero de eso, no acepta que en el año 2003, 2004 y 2005 crecían porque no estaban pagando la deuda.
Uh-huh. Bueno, esto que vos decís de romper, en definitiva, con el Fondo Monetario Internacional. No sé si te suena, pero un tal José Castillo escribió esta semana en El Cronista y se preguntó si se podía negociar con los acreedores, crecer y redistribuir la riqueza al mismo tiempo. Hablando también un poco de esto que vos comentabas recién de la reactivación económica.
Claro, porque esto es lo que está planteando el gobierno. El gobierno dice, vamos a negociar. Vamos a lograr una renegociación favorable. Cuando ellos dicen una renegociación favorable, están diciendo que va a correr por 4 años los vencimientos de capital y la mayoría de los intereses, y va a haber una quita, y entonces, como, y no nos van a exigir nada además, ¿no? Y nos van a dejar que hagamos lo que querramos en esos 4 años. Y entonces es como, y entonces vamos a empezar a poder recibir la riqueza, la deuda. La realidad es que eso es utópico, porque eso no va a pasar. Eso no va a pasar. La negociación no va a ser amigable, le van a exigir a la Argentina pagos en efectivo antes de los 4 años, la quita que haya no va a ser una quita sustancial, como no la fue nunca, pero va a ser menor todavía a la del canje del 2005, y las exigencias, se firme lo que se firme, de lo que tiene que hacer la Argentina. O sea, esto es el Fondo Monetario diciendo, ya, y me haces esto, y me haces lo otro, y me ajustás acá, y me ajustás allá, van a estar puestas arriba de la mesa.
Sí.
Pero cuando digo esto, no estoy haciendo futurología. Estoy diciendo, y repaso siempre, estoy diciendo, estos son los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, con todos los países del mundo, desde que el fondo se fundó. Para acá, cuando nos dicen, no, bueno, está bien, el fondo antes era esto, pero ahora el fondo es bueno. Este fondo, el que ya decían que era bueno, fue el que le obligó a hacer un superajuste con aumento de tarifas a Ecuador hace 4 meses atrás, que terminó estallando por el aire cuando fue la rebelión ecuatoriana. O hace 3 meses atrás, un ajuste en el Líbano, que también generó un levantamiento popular infernal. Y un poquitito más atrás es el mismo fondo que obligó al ajuste en Ucrania, que obligó al ajuste en Grecia, que fue salvaje. Ese ya era el fondo que todos decían había cambiado, era bueno, era progresista, tenía rostro humano. O sea, no hay ningún fondo con rostro humano, progresista, ni nada. El fondo sigue siendo el organismo, los organismos centrales del orden económico internacional que responde a las decisiones de las grandes potencias. Es más, por Estados Unidos tiene poder de veto, tiene el 16% de los votos. Estados Unidos solo se puede vetar cualquier acuerdo con el fondo que se salga de los lineamientos, y los lineamientos dicen no se le renegocia a nadie si no me sirve el ajuste. Uh-huh. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Digo, porque si no ponemos esto arriba de la mesa, la verdad, lo que está sucediendo es que se le está mintiendo a la gente. Se dice, bueno, esperá, porque estamos negociando y no sabés qué bien que nos va a ir. No va a ser así.
Señor José Castillo, lo invito al que el próximo viernes nos reencontremos en estas charlas y que analicemos la primera visita del fondo, la presentación de Guzmán, la presentación también que va a hacer el gobierno sobre las jubilaciones y todo lo que tiene que ver con la economía argentina. Muchas gracias.
Bárbaro, nos vemos el viernes.
Hasta luego.